Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días a las 5 de la tarde y hasta las 6 por AM770 y también a través de Sputnik llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Hoy estoy aquí con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Buen jueves y buenas. Empezamos el fin de semana para nuestros oyentes. Un poco triste por la detención de Julian Assange, tema que seguramente vamos a desarrollar a lo largo de casi todo el programa.
Sí, exactamente. Yo iba a decir que en realidad para nosotros, para los periodistas, para los que nos dedicamos a la comunicación, es realmente un día de luto, ¿no? Uh-huh. Porque la sensación que yo tengo, después lo vamos a hablar, lo vamos a hablar también con nuestro entrevistado, es que hay una vendetta. O sea, vos sabés que escuché un activista de los derechos humanos británico, que se llama Peter Tatchell, que fue entrevistado por la televisión británica, y él explicaba que en realidad el que filtró la información fue Chelsea Manning, que ella está libre, ¿no? O sea, no, ya pasó por todas las instancias de juicio, etcétera. Que lo que hizo Assange no fue diferente a lo que hizo The Guardian o The New York Times, que es publicar lo que Chelsea Manning había filtrado. O sea que en realidad, si culpan a Assange de haber filtrado, de haber publicado información, también deberían tener el mismo rigor con respecto a The Guardian o a cualquiera de los otros, bueno, todos los diarios. Todos hemos difundido aquello que se conoció de Wikileaks,
¿no? Sí, que recordemos fueron grandes atrocidades del ejército norteamericano en diferentes campos de batalla, digamos, lugares donde se expandió militarmente Estados Unidos. Y mira, y es lo que vos decís, Telma, como el refrán, ¿no? Que se mata al mensajero, se castiga al mensajero. Claramente es una vendetta y hoy el video que se vio con la detención que sufrió Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, la verdad que da mucha pena. Estuvo 7 años ahí encerrado, se lo veía deteriorado, y bueno, y hoy no sabemos, aparentemente está en una comisaría de Londres a la espera de los pedidos de extradición y todo el proceso judicial.
Sí, ya ha sido, digamos, castigado con 12 meses de cárcel. Y Estados Unidos tiene hasta junio para presentar todo el papelerío correspondiente a la extradición. El tema que nos preocupa, porque por eso hablamos realmente de atentado contra la libertad de expresión, es que si es extraditado a Estados Unidos, puede llegar a ser afectado con la pena de muerte. O sea, es algo realmente atroz. Y creo yo que justamente como lo que denunció Assange, como vos decís, es, bueno, veíamos, por ejemplo, helicópteros Apache con soldados norteamericanos tirando a mansalva a periodistas, por ejemplo. Veíamos, por ejemplo, matando civiles de una boda. Conocimos todos los mails del Departamento de Estado donde se planificaban temas vinculados a golpes o a destituciones. Bueno, más allá del manual del Pentágono donde se aludía a la tortura como algo posible. Es decir, mi sensación cuando yo iba leyendo eso, Néstor, vos como periodista internacional, desde muchos años como yo, era que en realidad nos alegramos porque algo que nosotros sospechábamos, algo que temíamos que pasaba, como las torturas, como la matanza de civiles, se encontraban las pruebas. Y eso para cualquier periodista, conocer la verdad, y para el público común también, es de enorme valor. Por eso creo que hablo de vendetta o de castigo ejemplar, en el sentido de que cualquiera que en el futuro piense denunciar, como el caso de Edward Snowden o el caso de Julian Assange, saben que se condenan de por vida, ¿no? En ese sentido, yo pensaba que, bueno, que nos ha hecho un servicio, que es el derecho a saber, y en ese sentido creo que tenemos que hacer lo posible para que este caso sea denunciado y Assange dejado en libertad. Pero bueno, para resumir un poquito el tema, recordemos, él fundó, es el fundador de Wikileaks, después de comentar estos casos que decíamos recién de matanza de civiles, de qué es lo que hacía el Pentágono, de los mails del Departamento de Defensa. Después vamos a hablar también con Santiago Donel, que nos va a contar un poco los mails de Argentina, ¿no? Los políticos argentinos que clandestinamente visitaban la embajada de Estados Unidos y le contaban cosas vinculadas con el gobierno de Néstor Kirchner, o aprovechaban para, bueno, de alguna manera hacer denuncias poco patrióticas, poco favorables a la Argentina. Lo que sucedió es, decía, que le había dado el presidente Correa, cuando era presidente de Ecuador, le había dado la posibilidad de exiliarse en la embajada ecuatoriana en Londres. Y lo que sucedió hoy fue que el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le quitó esa, le retiró, digamos, el asilo político, por lo tanto quedó en manos de las autoridades británicas.
Sí, Correa lanzó un tuit muy, muy duro contra el actual presidente ecuatoriano, llamándolo traidor, ¿no? Y efectivamente es un caso que hoy ocupa la primera plana de todos los diarios del mundo, desde la mañana temprano. Un caso realmente preocupante, tema por lo que decías de la libertad de expresión, por lo que ha sufrido esta persona y por lo solo que se lo ve. Me parece que falta una reacción, no de de los pueblos, que en general lo tienen a Assange como un héroe, como un como sí, una persona valiosa, pero salvo Correa y hay muy pocos dirigentes.
Sí, Evo Morales, Pablo Iglesias de Podemos, también ha salido el portavoz del Kremlin, pero como vos decís, son contados con los dedos de las dos manos, no más. Y realmente lo que uno siente es que alguien que se animó, porque él era consciente de la gravedad del castigo que podía recibir, se animó a dar publicidad a la verdad, a las cosas clandestinas, a los crímenes y violaciones de los derechos humanos que hicieron Estados Unidos, bueno, realmente debería ser premiado y debería ser defendido, ¿no? De hecho, creo que compartís conmigo y todo el equipo de Voces del Mundo, queremos asentar nuestra solidaridad total con Julián Assange.
Sí, y con los que siguen adelante con Wikileaks, porque él está preso, él fue el fundador, pero Wikileaks funciona como empresa y nos solidarizamos con todos los trabajadores de prensa que han hecho posible la difusión de noticias que hizo Assange y Wikileaks en general.
Bueno, Néstor, si te parece, voy a dar rapidito las formas de comunicación y leemos alguna otra noticia importante que hubo hoy, además de esto de Assange, que nos tiene sumamente impactados. Contamos que para comunicarse con nosotros hay un Facebook, que es Voces del Mundo, Twitter, @VocesMundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com, y teléfono 52750770 y WhatsApp 11-5002-0770. También tenemos, si quieren escuchar este programa a través de internet, tienen que hacerlo entrando a www.mundo.sputniknews.com y ahí van a encontrar Voces del Mundo con todos los programas, no solamente el de hoy, sino todos desde abril del año 2016.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, otra noticia importante del día es que en Sudán, uno de los países más pobres de la Tierra, en el centro de África, hoy sufrió un golpe de Estado y el arresto de su presidente al-Bashir, un presidente que está en el mando desde el año 1989. El jefe del Estado Mayor de Sudán, se llama General Kamal Abdel Maruf, anunció hoy, jueves 11 de abril, que las Fuerzas Armadas habían depuesto al presidente al-Bashir y que asumen el poder en el país por un periodo transitorio en principio de 2 años. En los últimos días, semanas, había habido una cantidad de movilizaciones con miles de personas en la calle, acampando alrededor del complejo militar que queda en la ciudad de Jartum, para pedir al ejército que sacara al-Bashir del poder, y así lo hicieron. El general Maruf anunció una serie de medidas, suspendió la constitución del 2005, depuso al presidente, al parlamento, al consejo de ministros, el espacio aéreo está cerrado por 24 horas, también los pasos fronterizos, y mientras tanto se verá cómo funciona esta transición difícil en un país que, como digo, desde el año 89 estaba gobernada por este señor al-Bashir, quien había declarado un estado de emergencia en febrero, luego de las movilizaciones, había arrestado a cientos de personas que el nuevo gobierno militar prometió liberar en las próximas horas.
Bueno, Nesti, todavía hay alguna noticia interesante para darnos, ¿cierto?
Bueno, una es que hoy arranca en India las mayores, lo que se considera que son siempre las elecciones mayores de la historia. Solo para citarte el padrón, 900 millones de personas. India tiene cerca de 1.300 millones de habitantes, poquito menos que China, casi a la par. Y estas son elecciones legislativas, que de alguna manera son generales, porque del Parlamento surge el primer ministro. Y el actual Narendra Modi busca su segundo mandato. Las elecciones van a terminar el 19 de mayo y recién el 23 de mayo se van a saber los resultados. Pero empiezan hoy a votarse por regiones, ¿no?
Interesante porque, bueno, Narendra Modi, digamos, en India fue históricamente el partido del Congreso.
Claro.
El que...
De Nehru Gandhi.
Gandhi, que fue cuando se independizó del Reino Unido en el año 48. Después estuvo Indira. Después estuvo Sonia Gandhi, la esposa italiana de Rajiv Gandhi, que fue asesinado. Pero siempre este tipo de gobierno, digamos que podríamos asociarlo a la socialdemocracia. Uh-huh. Ahora, este Narendra Modi, el actual primer ministro, es de la línea conservadora de derecha.
Sí.
Y lo interesante es que aún con estas características es un pragmático, porque, por ejemplo... puede reunirse con en los BRICS, con tanto con China, con Rusia, aunque tengan diferentes posiciones ideológicas, es un pragmático y realmente creo que eso lo valora mucho el pueblo chino.
Sí, también valora un
el
poco
chino, el pueblo
el
indio,
¿no?
Perdón.
El origen de esta persona, el partido de él se llama Bharatiya Janata Party, Partido del Pueblo Indio, y como vos decís, es nuevo en el poder porque normalmente gobernaba el partido del Congreso. Bueno, largo el proceso, así que hasta el 23 de mayo va a haber que tener paciencia sobre sus resultados.
Dale. Quiero comentarles también otra noticia muy importante del día. Tiene que ver con Perú.
Sí, porque fue detenido el expresidente que había sido ya derrocado, Pedro Pablo Kuczynski. No es por la causa Odebrecht, fue detenido ayer, miércoles, junto a su exsecretaria y su exchofer, en una causa que se persigue en supuestas temas de lavado de dinero y sobornos. Él, de hecho, había sido derrocado de su presidencia por esta razón, también por una pelea política con el fujimorismo, pero ahora avanzó la causa judicial.
Sí, te acordás que para salvarse intentó dejar, por ejemplo, libre a Fujimori, pero no funcionó y ahora él es el que va a ser preso.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, y a pesar de un día muy, muy complicado en Buenos Aires, acá en el centro donde estamos cerca del obelisco, era verdaderamente un caos de tránsito. Afortunadamente, nuestro invitado de hoy llegó sano y salvo y con muchas ganas de hablar. Hoy está con nosotros Jorge Alemán. Yo creo que lo conocen todos, pero bueno, igual les cuento. Él es escritor, psicoanalista. Y acá tengo su nuevo libro, que se llama, tiene un nombre muy, muy seductor, que es Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación. Esperemos que sea por el lado de la emancipación. Jorge, muchísimas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes.
En Voces del Mundo. Bueno, este libro quiero comentarles que ya está en todas las librerías y lo presentó antes de ayer con Nora Beiras en Caras y Caretas. Hoy tenés una presentación también, ¿no?
Sí, sí, hay también una presentación de otro libro sobre Chul Han. Y luego este libro va a ser presentado en la Universidad de Avellaneda y también en Palermo K, que es una agrupación.
Sí, por supuesto. Entonces vamos a ir dando estos días todas las
muchísimas gracias.
No, por favor. Bueno, Jorge, un poco comentábamos recién antes de que vos llegaras, porque estamos como periodistas muy impactados, esta detención de Julian Assange, es decir, esta también traición, como bien decía Néstor, de Lenín Moreno, que le quita el asilo que le había otorgado el presidente Correa, y lo que significaba una, en mi opinión personal, una vendetta por parte de Estados Unidos, o la idea de un castigo ejemplar, porque justamente lo que hace Assange es revelar la verdad, algo que todos sospechábamos que pasaba, como que había torturas, como que el Pentágono mataba civiles, pero lo que él hace es que justamente consigue las pruebas para que esa verdad salga a flote. Quisiera saber si vos te hiciste alguna reflexión cuando te enteraste del caso.
Bueno, hice varias reflexiones, pero una de ellas que me impacta especialmente es el problema de la transferencia de la gobernabilidad, ¿no? ¿Qué ha pasado para que Correa, que no fue desalojado por un golpe militar, sino por un sucesor de su propio espacio político, se haya encontrado con esta escena horrible, en donde se muestra que ya no hay lugar en el mundo para ningún tipo de disidencia política? Es decir, Lenín Moreno no pertenece, no surge de un golpe militar.
O como nosotros, que votamos un partido totalmente distinto al que había anterior.
Efectivamente. Entonces eso vuelve muy dramática la cuestión. Y abre un gran interrogante acerca de cómo se transfiere la gobernabilidad.
¿La traición se puede ver anticipadamente?
Parece que no. No sé si Correa sabía que Lenín Moreno iba a ser capaz de hacer esto.
Bueno, y la otra pregunta que viene a cuento de tu libro, ¿no? Yo estuve leyendo, me lo conseguí ayer a la noche recién, estuve leyendo un poco, pero me gustaría que, si pudieras contar a los oyentes un poco cuál es la preocupación en este momento que te hace, te lleva a pensar el tema este del capitalismo como crimen perfecto o como emancipación.
Bueno, indudablemente en el título hay una propuesta de elección que no está garantizada, porque o una cosa o la otra, habrá que ver, ¿no? Yo doy todos los argumentos acerca de cómo es el capitalismo actualmente. Y el capitalismo actualmente, vamos a decir, ha sufrido una mutación. Ya no es el capitalismo industrial, ya no es el capitalismo de la fábrica, ahora es el capitalismo de los algoritmos, de las finanzas, de los big data, de las plataformas. Y hay algo que además caracteriza especialmente a esta época, que es que no podemos imaginar ningún exterior al capitalismo. El capitalismo no tiene un imaginario alternativo, tampoco podemos concebir cuál es su después, cosa que en mi aventura de los años 70 del siglo pasado sí era representable ese después. Se denominaba socialismo y había un sujeto histórico, etcétera, etcétera. Y en cambio el capitalismo ahora, cuando se representa su colapso, se hace a través de figuras distópicas como las que aparecen en las series, ¿no? Como, no sé, podemos pensar desde Alien hasta Mad Max, o una mezcla de todas ellas juntas. Bueno, en cualquier caso, el capitalismo parece ser que además aprovecha sus propias crisis para rehacerse. Es decir, esto lo aproxima mucho al crimen perfecto, porque en vez de la crisis promover algo que desconecte su maquinaria, la alimenta. Y luego, además, el capitalismo actual se caracteriza por haber introducido una nueva subjetividad, es decir, por haber realizado una serie de operaciones que ya conciernen a la vida misma de los sujetos en su intimidad, a su manera de experimentar la vida, gozar, relacionarse consigo mismo y con los otros. Entonces, bueno, todos estos elementos abren un problema. Ya no está la estructura de la revolución, ya no está la idea del sujeto histórico que le iba a llevar a cabo, y por lo tanto
y que era inevitable, porque
y que la considerábamos inevitable, por supuesto. En aquel entonces pensábamos, podrán frenar, podrán demorar, pero inexorablemente se cumplirá.
Era una etapa superior.
Claro, claro. Ahora ya sabemos que lo que puede ocurrir es siempre contingente, que no hay procesos irreversibles, y entonces se vuelve muy enigmática la cuestión de la emancipación, y a la vez el capitalismo no puede ser otra cosa que una realidad histórica, no puede ser eterno, ¿no? Aunque sea muy difícil concebir su salida. También es cierto que en la medida en que pertenece a la realidad humana, en principio no es eterno.
Jorge, antes cuando Telma te hizo la primera pregunta sobre Assange, hablaste de que no hay lugar para una disidencia política Y ahora señalás la especie de ausencia del sujeto social que podría encarar un cambio, tremendo panorama que nos ofrece este nuevo capitalismo. Hace 2 meses te entrevistamos telefónicamente en este mismo programa y quedó pendiente una pregunta que te quería hacer sobre ese tema del sujeto. Leí un trabajo que se publicó en la Argentina el año pasado, lo publicó Editorial Capital Intelectual, del filósofo francés Alain Badiou. Y él da unos datos del capitalismo actual, más o menos conocidos, que una ultraminoría retiene una cantidad enorme de bienes y servicios, que hay un sector de clase media que viene en un segundo plano y que más de la mitad de la humanidad es poseída de todos esos recursos. Y que ese sector de la población, él lo llama proletariado nómade, y que él cree que eventualmente ese proletariado nómade podría convertirse en algún momento en un sujeto histórico de cambio. ¿Pensás que eso puede ser posible, que por ahí se puede dar,
sí,
que ese sujeto puede
el
ser?
El problema que tiene Badiou, al que tengo el honor de conocer personalmente y le dedico un capítulo en mi libro, uh-huh, es qué construcción política tiene que darse, qué construcción política se tiene que dar para que verdaderamente ese sector que él denomina proletario nómada, lo denomina así porque evidentemente el trabajo se ha vuelto precario, claro, y absolutamente circunstancial, digamos, ¿no? Nadie muere trabajando en la misma fábrica donde comenzó, como era en el capitalismo fordista. Bueno, supongamos, ese eventualmente, para alguien que pertenece a la tradición marxista, debería ser el sujeto histórico, pero ¿cómo debería serlo? No hay nada que indique, ni siquiera su malestar, ni siquiera que esas clases y esos sectores sean radicalmente explotados, ni siquiera el hecho de que sean todo el tiempo, vamos a decir, expulsados de la vida social e institucional de los países, garantiza de que se vuelvan un sujeto transformador. Uh-huh. Es decir, hay que explicar a través de qué construcción política esto es posible y qué condiciones tiene que haber para que esa construcción política se haga posible. Es decir, Badiou, yo lo respeto mucho, es un comunista filosófico, es decir, habla de la hipótesis comunista y habla de una especie de subjetivación colectiva comunista que puede eventualmente darse. Ahora, ¿a través de qué trayecto se va a dar? ¿Quién va a poner los muertos? ¿Quién se va a quedar con Amazon? ¿Quién va a expropiar Google? ¿Quién le va a quitar a esas fortunas? Porque efectivamente el dato es así, ¿no? ¿Quién le va a quitar a esas fortunas que han concentrado toda esa riqueza, el dinero para redistribuirlo? Porque también es cierto que no va a haber un mercado que absorba el contingente de trabajo que ha quedado por fuera. Es decir, tarde o temprano va a haber que inventar formas de distribución de la riqueza nuevas. ¿Será posible que el mundo sea capaz de inventar esas formas? Bueno,
pareciera que me tocó durante varios años cubrir lo que se llamó el Foro Social Mundial, ¿no?, que empezó en Porto Alegre, se expandió por otros países del mundo, y justamente se hablaba muchas veces de una nueva internacional o de agrupamientos que no solo debatieran, sino que se organizaran, y ese es el punto que pareciera más débil, la capacidad de organizar una alternativa al capitalismo.
Sí, pues por empezar tiene que ser internacional, pero para que sea internacional tiene que ser entre pueblos soberanos. Porque la Unión Europea supuestamente es internacional, pero habría que ver si los pueblos que configuran la Unión Europea son verdaderamente soberanos o están subordinados al régimen del euro, que finalmente es una moneda alemana. Entonces ahí hay un problema. América Latina lo intentó con el UNASUR y con el ALCA, hubo un momento en donde hubo una suerte...
No, con la CELAC, no con el ALCA.
Perdón, bueno, con el ALCA, carajo, no.
Con el ALBA,
sí. Vivo allá y tengo ahí un problema con las siglas. Pero bueno, hubo un momento en donde los movimientos nacionales y populares se articularon de tal modo que generaron una suerte de internacionalidad, ¿no? Pero hasta ahora todas las experiencias son muy precarias, porque no ha pasado tanto tiempo del derrumbe socialista y creo que también estamos bajo los efectos de ese derrumbe.
Estamos. 30 años este año, la caída del muro en noviembre.
Claro, y no es nada. Es decir, en cierta forma no es nada. En cierta forma la victoria del capitalismo ha sido tremenda.
Sí, pasamos por una etapa unilateral, digamos, donde Estados Unidos hablaba ya de el nuevo mundo del siglo, nuevo orden del siglo XXI, y ahora estamos en una etapa donde empiezan a aparecer otros emergentes como China, como tal vez Rusia.
Sí, pero todos en el capitalismo. Ninguno, en todo caso, China le puede discutir algún día la hegemonía capitalista de Estados Unidos. Tendría eventualmente condiciones. Militarmente no, me parece que es más complejo. Pero ninguno ofrece un paradigma de construcción social y política distinta a la del capitalismo. Al revés, lo que ocurre en esos países es que la extracción de plusvalía es todavía más brutal. Lo que está ocurriendo con China es que venden un cuaderno que un... No sé, porque yo soy un aficionado a los cuadernos, no compro en el chino un cuaderno que vale 1 euro, y digo, pobre librero, el librero tiene que vender a 8 euros. Está frito, le quedan días. Porque el que trae el cuaderno 1 euro no le ha pagado nada al que trabajó para hacerlo.
Un elemento que aportás, el libro yo no lo leí, pero leí el resumen de la charla que hiciste en Caras y Caretas y en algunas otras notas, el aporte que trae el movimiento femenino a la posible construcción de una alternativa, ¿no? ¿Cuál es ese aporte que te parece que puede ayudar a construir un sujeto de rebeldía, de emancipación, que combata este modelo capitalista?
A mí me parece que, bueno, hay varios feminismos, no hay uno solo, ¿no? Pero lo que ya de entrada me parece más interesante es que, en primer lugar, que la mujer, digamos, en el régimen de dominación siempre es la víctima final. Si se es pobre y se es mujer, es más complicado. Si hay guerra y se es mujer, la cosa es muchísimo más dolorosa y desamparada. Es decir que hay, digamos, del lado femenino una experiencia de lo que han sido los regímenes de dominación mucho más real, ¿no? A la vez, en lo femenino está la posibilidad de introducir en la política elementos que hasta ahora la política ha tratado como periféricos, como la cuestión de la sexualidad, el amor, la relación entre unos y otros. Y por último, me parece que hay otra cuestión que el feminismo ha puesto en la escena, que es el derecho a construirse una identidad de género de acuerdo al modo de gozar de cada uno, es decir, lo que las feministas realizan como un cuestionamiento de la heteronormatividad. No puede ser que la última palabra de los seres humanos sea la pareja hombre-mujer, la pareja heterosexual. Me parece muy interesante la posibilidad de que cada uno pueda también elegir su propia identidad sexual y construirla. Otro tema ya sería entrar en algunos aspectos con los que polemizo con mis compañeras feministas, como el lenguaje inclusivo, o cómo se deben pensar determinadas cosas, porque soy psicoanalista y lógicamente hay una tensión ahí.
El lenguaje, claro. Estamos hablando con Jorge Alemán, tengo acá en mi mano su último libro, Capitalismo, Crimen Perfecto y Emancipación. ¿Hasta cuándo te quedas acá en Argentina, Jorge?
Hasta el 23.
23 de abril, sí, sí. Falta poquito. Entonces, en este periodo va a haber varias presentaciones, como nos comentó, así que nosotros vamos a ir dando día a día en este programa las distintas mesas, los distintos lugares donde se vaya a presentar. Bueno, yo una pregunta que tengo para hacer es en relación a que, bueno, vos vivís en Europa, vivís en España, y uno de los temas que aparecen como más frecuentemente y a mí me sacuden tiene que ver con la forma de xenofobia o con la forma de persecución, el éxito de estos nuevos grupos, como en el caso de España, el Vox, o el éxito de un discurso como el de Steve Bannon, de ultraderecha. La otra vez cuando nosotros te entrevistamos, vos dijiste una palabra que a mí me encantó, como para entender esto, que fue la palabra de la desinhibición. Porque el discurso está desinhibido. Es decir, algo que nosotros antes decíamos es políticamente incorrecto y no, por lo tanto no se decía, hoy aparece como totalmente liberado, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en Europa que emergen estos movimientos que dicen sin ningún problema que el otro es inferior o que el otro debe ser eliminado?
Bueno, está en relación con lo que veníamos hablando y me parece que no es un fenómeno solamente europeo. En Europa se está manifestando de una manera bastante preocupante. Es que el capitalismo ha generado una vida precaria, una aceleración, un sentimiento de que todo puede derrumbarse en cualquier momento, es decir, ha hecho con la familia, con el trabajo, con los lugares de pertenencia, algo que carece de solidez. Por lo tanto, retornan, como hay mucho miedo y mucho vértigo, retornan estos discursos de odio, es decir, vamos a reasegurar de nuevo nuestra identidad segregando al extranjero, odiándolo, transformando al extranjero en un invasor, percibiéndolo como el que amenaza nuestra identidad histórica, y vamos a volver a ser grandes y recuperar nuestra identidad nacional cuando nos liberemos de ellos. Bueno, es un efecto de lo que ha sido la globalización, en definitiva. Ha puesto a las vidas en situaciones de precariedad tan grande que un modo es un buen ejemplo para pensar que en vez de haber surgido un nuevo proyecto emancipatorio, ha surgido la ultraderecha. Y que además tiene una fuerte inserción en sectores populares, ¿eh? Porque, por ejemplo, el lepenismo, Le Pen, en la banlieue francesa, incluso en lugares donde había votantes del PC.
En Lyon, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Se ha hecho muy fuerte. Con la idea de la amenaza que implica el extranjero desde el punto de vista de su presencia, el que goza de otra manera, el que vive de otra manera, bueno, todo lo que despierta el odio. A la vez está algo nuevo también, que hay sectores de la izquierda que justifican esto, porque dicen que el extranjero es lo que Marx llamaba el ejército de reserva, lo que le viene bien a la burguesía para pagar salarios bajos, ¿no? Y empiezan a ver con buenos ojos a Cinque Stelle en Italia, y es decir, es un tema complejo. Porque hay muchos sectores de la izquierda que dicen, seamos sinceros, nadie quiere tener un país con extranjeros por todos lados si los propios no tienen trabajo, y entonces va ganando terreno tanto por la derecha como por otros sectores la idea de que hay que volver a fortalecer la identidad nacional, etcétera, etcétera.
¿En España se está sintiendo mucho esta diferencia? Porque hasta ahora Vox no...
No, Vox no, pero ha cambiado la agenda. El discurso del Partido Popular se parece al de Vox. Es decir, el partido que ha gobernado España en muchísimas ocasiones y puede volver a gobernarlo, dice cosas que antes no hubiera dicho nunca. Por ejemplo, a uno de ellos se les escapó esto de que si las inmigrantes ceden sus hijos, se les renueva la residencia. ¿No?
¿Cómo no la conocía?
Sí, a uno se le escapó que las inmigrantes que no pueden sostener a sus hijos, si los dan en adopción, se les renueva. Entonces ese es el cuento de la criada ya en forma siniestra, ¿no?
Después lo rectificó. En España, menos, donde hay una historia de
inmigración y todo eso. Bueno, después lo intentó rectificar, pero Casado, que es el líder del PP, dijo que España es el país más importante de la historia del mundo, porque echó a los moros de España, porque conquistó América, en fin. Son cosas que Rajoy no se hubiera atrevido a decir nunca. Rajoy no las necesitaba decir. Entonces, ¿por qué necesitan decir este tipo de cosas ahora? Si Rajoy acaba de irse. Y es un giro enorme el que se ha producido, ¿eh? Una retórica totalmente distinta.
En muy poco tiempo. ¿Vos votás allá?
Sí.
Ahora hay elecciones.
Sí, sí, voy para antes de las elecciones.
¿Tenés alguna idea de qué puede pasar?
Y vamos a sufrir, me parece, un golpe duro. Así que ya se pueden imaginar qué voto.
Nos imaginábamos, sí. Esperemos que no sea lo del golpe duro.
Sí, no, pero lo veo complicado el terreno, sí. Ojalá haya una sorpresa y estemos en condiciones de al menos establecer un pacto con el PSOE. Pero me temo que el PSOE va a tener la tentación de pactar con la derecha de Ciudadanos.
Sí, veremos qué pasa. Y este breve periodo de Pedro Sánchez, ¿cómo lo evaluás?
Bueno, debo decir, voy a ser sesgado y parcial, que gracias a Podemos y a la presión que le metió Podemos, hubo una serie de leyes sociales que Pedro Sánchez apuró por la vía del decreto presidencial, que han sido, dentro de ese panorama, interesantes. Pero después habrá que ver si Podemos sale, el asunto catalán hizo mucho daño. Reforzó la ultraderecha y lo puso a Podemos en una situación comprometidísima porque ni se identificaba con los independentistas de la derecha catalana ni con el nacionalismo español. Entonces, ahí quedó metido en una pinza difícil. Más sus líos internos.
Exacto, eso estaba pensando. Hay como cierta, la sensación desde acá, por lo menos cierta inexperiencia en algunas...
Yo pienso igual que vos, que hay una inexperiencia porque han hecho rupturas entre ellos que no se adelantaron un poco, ¿no? Si estuvieran gobernando y gestionando todo esto desde hace mucho, uno podría entenderlo, pero realmente
Igual acá viste que siempre hacemos el chiste en Argentina de que hay, cuando hay un grupo de izquierda se divide siempre y se divide y se subdivide y se recontradivide. Sí. Y bueno, parece que hubieron cumplido con la regla. Lástima que realmente era una fuerza, es una fuerza que tiene, que en muy poco tiempo, desde el 15M en adelante, creció de una manera exponencial, con un gran momento para el cambio.
Y sobre todo porque conocía este tema de que la izquierda tenía el gusto siempre de dividirse. Ellos, precisamente los que inventaron Podemos, estaban perfectamente al tanto de que ese era uno de los dramas de la izquierda, la pasión por dividirse. Y sin embargo, la han repetido...
Como de libro.
Sí, como de libro, de manual.
Jorge, muchísimas gracias,
gracias
por esta visita.
Ustedes, sí.
Estamos con Jorge Alemán, Capitalismo, Crimen Perfecto, Emancipación, de Editorial NED. Vamos a ir entonces diciendo las presentaciones a partir de mañana viernes. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias. Y gracias por nombrar mi libro. Es muy amable.
No, gracias.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, y para hablar de Assange, que este fue nuestro tema del día, nada mejor que hablar con Santiago O'Donnell. Él es periodista, editor, jefe de la sección El Mundo de Página 12, pero tiene unos libros importantísimos, realmente importantísimos, como Argenleaks, que son los cables Wikileaks sobre la Argentina, y Politileaks, todo lo que la política argentina quiso esconder. Además de otros, pero y también Argen Papers, ¿no? Hablamos de los secretos de la Argentina, pero hoy nos interesa fundamentalmente el caso de Assange, porque como dijimos al principio del programa, se le retiró la posibilidad de estar asilado y ya está preso por 12 meses en el Reino Unido, con posibilidades de ser extraditado a Estados Unidos. ¿Qué tal? Santiago, muchísimas gracias por atendernos.
No, un gusto, y ahora sí se escucha mucho mejor.
Ah, bueno, gracias. Comentaba que vos sos el experto argentino sobre el tema de Wikileaks, pero hoy el comentario que quiero que me hagas es de esta detención que sufrió Assange, en mi opinión, una vendetta, ¿no?, por parte de Estados Unidos, y una traición también por parte de Lenín Moreno. Pero quisiera conocer tu opinión al respecto.
Sí, agreguémosle también un rol por ahí no muy feliz de Gran Bretaña, ¿no?, que durante 7 años ni siquiera le permitió ir al dentista o hacerse ver con el médico, ¿no? O sea, unas condiciones que las Naciones Unidas, el relator especial para detenciones ilegales, dictaminó en un proceso en que participó el Gran Bretaña y también Suecia como una detención arbitraria e ilegal. Entonces, digamos, como decís vos, hay ahí un intento de Moreno a despegarse un poco de la política antiimperialista de Rafael Correa, de una política exterior muy valiente, muy autonomista, que giraba en torno a la defensa de la libertad de expresión en la figura de Julian Assange. Y por otro lado, de Estados Unidos, un presidente como Trump, que le gustó mucho cuando Assange publicó filtraciones referidas a su rival electoral Hillary Clinton, pero que no tuvo la misma amplitud mental para cuando Assange publicó una mega filtración sobre documentos secretos de la CIA, que a partir de entonces pasó a ser el enemigo casi público número uno del gobierno de Trump.
Santiago, Néstor Restivo te saluda, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Al principio del programa hablamos bastante del aporte que hizo Wikileaks en esto que estás señalando. Vos tuviste la oportunidad, y ha sido un gran mérito profesional, de entrevistarlo en varias ocasiones a Assange. ¿Cómo te imaginás que él hoy vive después de haber estado 7 años enclaustrado en la embajada ecuatoriana en Londres? ¿Cómo pensás que está viviendo este proceso que le toca sufrir a estas horas?
Yo creo que ahí se combinan muchas cosas. Por un lado, un gran dolor físico producto de todas estas cosas que no se trató, como el diente roto, el brazo prácticamente paralizado que tiene. A eso la gran tormenta psicológica, ¿no? Porque primero pasó de estar muchísimos años encerrado, donde ni siquiera podía recibir aire fresco ni luz del sol, a prácticamente un año entero en que sus propios huéspedes pasaron a ser sus carceleros y hacerle la vida imposible. Yo cuando lo conocía, él ya era un tipo paranoico. Me imagino que ahora que es el tipo más espiado del mundo, los terribles juegos mentales que tiene que hacer para mantenerse libre dentro de su cabeza y para sentirse fuerte, para dar las peleas que a él le gusta dar, ¿no? Por otro lado, no me lo imagino a él no dando peleas. Él es un tipo que lucha por sus ideales, que prefiere nunca rendirse y siempre dar batalla, y con un grupo que sinceramente, si lo conocieras, te llamaría mucho la atención. Son 4 o 5 personas muy incondicionales y después una gran cultura de redes, pero no es como pelear contra un dragón con un tenedor, digamos. Él se ha enfrentado nada menos que a la CIA, que al Pentágono, y al mismo tiempo quemando puentes con Rusia, con China, con la Unión Europea, porque justamente ha tenido el coraje y la honestidad de decir y escribir y publicar lo que le parece, muchas veces en contra de sus propios intereses.
¿Cómo sigue desde el punto de vista procesal todo este pedido de extradición y demás? ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora?
Bueno, Estados Unidos ya movió sus fichas y ya pidió la extradición. Esto era totalmente esperable. Pues el delito en Gran Bretaña es muy menor. Era prácticamente un tema de una multa. Pero en el poco tiempo que transcurrió entre la comparecia de Assange al juez y el momento de ser detenido, Estados Unidos interpuso un pedido de extradición, lo acusan de espionaje y traición a la patria por haber difundido los cables diplomáticos estadounidenses. Yo, conociendo a Assange, creo que va a dar una gran batalla en Gran Bretaña, porque prefiere ser juzgado en Gran Bretaña y no en Estados Unidos. Digo, va a dar una gran batalla por su extradición, va a obligar a Estados Unidos a presentar sus pruebas y va a generar un gran debate mundial sobre qué significa ser un periodista y hasta qué punto un gobierno puede criminalizar la publicación de filtraciones, ¿no? Me parece que si llega a perder esa batalla, entonces habrá otra batalla épica en Estados Unidos, donde es difícil de imaginarse que un gobierno puede, habiendo una primera enmienda que garantiza la libertad de expresión, es muy difícil imaginarse que un gobierno puede ganar un juicio así, pero claramente la Corte de Virginia es un distrito donde hay muchísimos agentes de inteligencia, donde hay muchísimos militares y donde aparentemente es un distrito muy hostil hacia personas como Assange.
Estamos hablando con Santiago Donnell, él es autor de Wikileaks, entre otros temas, y ArgenLeaks. Mirá, vos dijiste, me parece una palabra clave, que es la batalla ética, porque en realidad, si uno se pone a mirar puntualmente, lo que dio a conocer Assange son hechos, videos, mails, verdades, o sea, no es que cometió ningún delito real. Hoy escuchaba a un activista en derechos humanos, Peter Tatchell, desde el Reino Unido, que decía, en realidad, la que filtró la información fue Chelsea Manning. Lo que hizo Assange fue como lo mismo que hizo The Guardian, que es publicar lo que Chelsea Manning había filtrado. Entonces, si lo acusan a él, también deberían acusarlo a The Guardian, a The New York Times, etcétera. La pregunta es, ¿vos pensás que con estos 4 o 5 fieles y las redes es suficiente para que pueda ganar esta batalla ética Julian Assange?
Mirá, yo creo que está el antecedente de los papeles del Pentágono y de Daniel Ellsberg. Es muy fuerte la tradición de libertad de expresión en Estados Unidos. Y tampoco creo que Trump va a durar para siempre. Entonces, acá hay muchas dinámicas, digamos, que entran en juego. Si cae el gobierno de May, yo creo que Corbyn no lo va a extraditar a Estados Unidos. Si pierde las elecciones el gobierno de Trump, yo no creo que un gobierno demócrata, mucho menos si es un Bernie Sanders o alguien por el estilo, va a alentar a este juicio. Porque en Estados Unidos, para la gente que no lo sabe, el fiscal general es al mismo tiempo el ministro de Justicia. Es como que cumple una doble función, por lo que en estos temas donde tienen que ver los altos intereses nacionales, la justicia en Estados Unidos es bastante permeable, por lo menos a la dirección del fiscal general, que repito, es un miembro del gabinete de la Casa Blanca.
Sí, yo tengo una nota un poco pesimista en relación a lo que decís, y es que cuando se conocieron los papeles del Pentágono era otro mundo, porque también en esa época se cubrían las guerras, por ejemplo la guerra de Vietnam, de otra manera. Hoy las guerras ya no se publican ni se dicen como se decían antes, la verdad. La opacidad está cubriéndolo todo, también en Estados Unidos, ¿no?
Sí, ahora es difícil saber qué va a pasar, ¿viste? Porque la verdad, Chelsea Manning es una fuente, es la persona que extrajo los documentos. Assange los publicó, como decís vos, igual que el New York Times. Entonces, no, si bien Assange cree que él le va a tocar la misma suerte que a Chelsea Manning, todo eso está por verse, ¿no? Pero me parece que ahí lo que nos vamos a descubrir en ese juicio es que no hay mucha diferencia entre el terrorismo mediático y el periodismo, según quién esté a favor de quién y quién sea el que dicta las reglas, ¿no?
Santiago, ¿pensás que nosotros los periodistas tenemos algún papel que cumplir, más allá de la solidaridad obvia y la defensa de la libertad de expresión en este caso?
Mira, yo creo que Assange fue muy demonizado, ¿no? Y muy injustamente. Digamos, yo sinceramente creo que la información sobre Hillary Clinton vino del gobierno ruso, y mi pregunta es, ¿y qué? ¿Qué importa? ¿Viste que se puede publicar información o filtraciones del gobierno de Macri o del gobierno de Estados Unidos, pero no del gobierno ruso? ¿Por qué? ¿Viste? O sea, sí. Lo importante es que si la información es verdad, y todo lo que publicó Assange se demostró que es verdad. Ahora, después pretender que esa información no sea interesada, o sea, me parece que es muy ingenuo. Todo el mundo juega en esas ligas, ningún hecho, ninguna megafiltración es geopolíticamente neutra, pero no sé qué regla del periodismo se está rompiendo cuando acá en la Argentina siempre vamos a ver que Página 12 va a tratar de inclinar las elecciones a favor de Cristina, La Nación va a tratar de que gane Macri, y no por eso nadie lo va a acusar, como lo acusan a Sal, de interferir en las elecciones.
Claro.
Y sí, la gran paradoja, Santiago, ¿no? Como decís, él publicó verdad en un momento donde es furor todo el tema de fake news, y eso no se cuestiona, y este hombre, por publicar la verdad, mira la situación que está, qué gran paradoja.
Yo creo que los grandes medios del mundo, ni hablar de los grandes medios argentinos, tienen que envidiarle el récord de precisión que tiene Assange. Digamos, prácticamente ha publicado millones de documentos de los más sensibles y no le han desmentido ni media carilla.
Claro. Santiago, muchísimas gracias. Yo sé que estás ocupadísimo en este momento, así que desde ya muchas gracias por habernos dado esta entrevista para Voces del Mundo.
No, Telma, para mí Voces del Mundo es sagrado. Ya sabés que tanto vos como Néstor como Mercedes son gente que respeto y quiero mucho.
Bueno, gracias. Igualmente, Santiago.
Muchas gracias.
Él es autor de ArgenLeaks, los cables de Wikileaks sobre la Argentina, de la A a la Z, también PolitiLeaks, todo lo que la política argentina quiso esconder, Derechos Humanos, la historia del CELS, Argen Papers, los secretos de la Argentina offshore, en los Panama Papers, entre otros, bueno, libros, y lo que escribe siempre en Página 12, donde es el editor jefe de la sección El Mundo, Santiago O'Donnell.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Néstor, vamos a hablar mucho, me parece, ¿no? La semana, lo que mañana, seguramente la semana próxima, el caso Assange, porque es un tema que por ahí afecta más a un sector como nosotros. El periodismo no es un tema popular, un tema que esté en las calles, pero hace a la vida cotidiana y a, sobre todo, a la transparencia.
No, además, uno piensa en la primera entrevista, ¿no?, con Jorge Alemán, y él hablaba de este desastre mundial que ha generado el neoliberalismo, con miles de millones de personas literalmente hambreadas, excluidas. Entonces, claro, uno piensa el tema de Assange, es un tema casi de intelectuales, de periodistas, pero ¿qué ligazón tiene una cosa con el otro? Porque es lo que revela es la parte más nefasta de este sistema de muerte que es el imperialismo y el neoliberalismo.
Y sin eso,
está pagando
el otro,
todo el costo, ¿no?
Claro, y sin ese militarismo lo otro no sería posible, ¿no? Sí, es parte del mismo juego. Bueno, Néstor, muy lindo programa. Tanto Jorge Alemán como Santiago O'Donnell nos han dado toda una visión, ¿no?, del mundo en el que estamos viviendo hoy. Si te parece, nos vamos despidiendo entonces.
¿Cómo
les doy las gracias a Ricky Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. Y acá con Néstor les decimos entonces hasta mañana a las 5 de la tarde.
Chao, gracias. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.